mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad.
Saben qué bello y qué hermoso se ven todos desde acá. Lástima que los que nos ven por internet no los podemos ver. Ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no a ustedes. Es hermoso verles y es hermoso poder disfrutar de este momento de alabanza y adoración al Rey juntos en armonía. Sigamos así.
Digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Se sublime.
Alegría, habitantes de toda la tierra, somos nosotros, ¿no? Dice, con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia. Amén. Antes de decirles bienvenida, bienvenidos a todos, voy a invitar a todos los abuelos que se pongan de pie. All the grandpas and grandmas to stand up. A ver, le damos un aplauso, hoy es el día de los abuelos. Dicen que es mejor ser abuelo que padre, pero no sé eso todavía. Después nos pueden contar. Bienvenidos a todos en esta mañana. ¿Quién está aquí por primera vez o visitándonos o pasando? Si se pone de pie o levantando la mano, queremos darle un aplauso. Bienvenidos, una joven de Salvador, Gabriela, gracias por estar. Bienvenidos ahí atrás también. Hay varias personas entrando. Edwin, también tenemos otra bienvenida.
Oh, siempre nos acordamos de la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Los saludamos aquí, les damos la bienvenida a los diferentes países que nos ven en diferentes continentes, Europa, en América del Sur, América Central, de diferentes partes, a todos les damos la bienvenida en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y por disfrutar de este momento junto a nosotros.
¿Quién somos, Edwin?
Bueno, somos la iglesia, ¿verdad?, en amor, pero Cristo es nuestro Señor y Salvador.
Dios me ama a mí.
Yo amo a Dios.
Amo a la verdad, su palabra.
Y amo al prójimo.
Bienvenidos en esta mañana. Si están aquí, tienen propósito, porque Dios los guió aquí. Voy a invitar que hagan algo. Pónganse de pie, nos ponemos de pie. Y en ese mismo salmo dice así. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es bueno. Su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Gracias a Dios por eso, ¿no? Padre, que en esta mañana tú seas alabado, exaltado y tu nombre sea el nombre que estamos gritando en esta mañana, Señor. En tu nombre hay poder para salvación. Hay poder de sanidad, hay poder para cambiar un pasado y un futuro. Gracias. Te adoramos en esta mañana en tu presencia y diciéndote que tú eres más grande que cualquier otra cosa que conocemos. Tú eres nuestro Dios y te adoramos en Cristo Jesús. Amén.
Sí, Señor. Con esa misma actitud seguimos adorando y glorificando al Rey de Reyes. Una sola congregación, como una sola voz, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, cargado quizás de muchas situaciones y muchas pruebas que estamos viviendo, pero también deseosos de engrandecer tu nombre, Señor, de dar dar lo mejor de nosotros en esta mañana como congregación, para que tú inclines tu oído y escuches humildemente esta adoración, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos.
Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todo, y no importa lo que pensarán de mí. Solo quiero verte sonreír, mi Jesús. Traigo mi perfume. Hoy te quiero
pensarás de mí, beso tus pies.
importa lo que pensarás de mí. Y beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír.
Queremos verte sonreír. Y esperamos que recibas a tu Señor. En esta mañana estamos unidos a una sola voz, en un mismo espíritu y con un corazón agradecidos a ti, cantándote. Escucha nuestra canción, escucha nuestra adoración, escucha nuestras oraciones y bendícenos, Padre. Bendícenos.
Celebrando la cena del Señor, la mesa del Señor, como decimos. Cuando leemos o cuando leen el libro de Malaquías, que todavía no hemos leído, en el 5x5x5, rápidamente uno se da cuenta de dos cosas. El libro está lleno de quejas y preguntas. Todo el libro tiene quejas y preguntas. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, se había un poco centrado en ellos mismos por un tiempo y estaban dando a Dios lo que sobraba. Pero hay un versículo en el primer capítulo que habla de una mesa. Dice: ustedes dañan mi reputación cuando piensan en la mesa del Señor. Y sigue hablando de la mesa del Señor. En ese entonces, en el tiempo de Malaquías, la mesa del Señor era el altar donde sacrificaban los animales. ¿Para qué? Para pedir perdón por sus pecados. La gente se estaba quejando de todo, pero también de la mesa del Señor, porque venían a la mesa del Señor y le daban lo que sobraba. Ahora, venimos a... Bueno, la misma cosa, la razón que se estaban quejando es porque ellos estaban enfocándose en ellos mismos. Se estaban quejando al Dios Todopoderoso, al Dios Santo, 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 al que llamaban Yahweh. Estaban quejándose por la mesa. Y él básicamente les dice: esa misma mesa que se están quejando de ustedes es la única razón que tienen acceso a mí. Sin esa mesa, sin el sacrificio ese que Dios nos amó tanto, que creó una forma temporal para que podamos tener acceso a Dios en el Viejo Testamento. Pero venimos al Nuevo Testamento y hay otra mesa. Y la mesa del Señor, Pablo dice, la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que muere a favor de ustedes, de nosotros. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta es mi copa, la nueva alianza, el pacto nuevo, confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, hagan esto en memoria de mí. La mesa cambió. Antes era algo temporal. Pero cuando vino Jesús, cuando vino Cristo, Él abrió un camino nuevo. Él trajo una solución al problema. La gente se estaba quejando específicamente de el acceso a Dios. No sabían eso. Y en esta mañana quiero leer unos versículos. Y quiero ser sincero. Yo vengo también todas mañanas con quejas y preguntas. No es algo nuevo en mi vida. Pero en esta mañana y cuando vengo a esta mesa, dejo mis quejas, mis preguntas afuera. ¿Saben por qué? Porque la mesa trajo la solución para nosotros. A veces no nos damos cuenta, a veces nos quejamos de la iglesia, de esto, pero el pan y el vino es lo que hacemos memoria, que es la única razón que nos da acceso a Dios el Padre, a través de Jesús. Y quiero leer unos versículos y orar por el pan y el vino. Dice así en Pedro: porque también Cristo murió una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros se hizo pecado. Y otro versículo en Pedro dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y en la cruz. Él hizo mucho más que abrir acceso a Dios a través del pan y el vino. Dice en Colosenses que Él puso a Satanás a sus pies y públicamente he disgraced him. El poder está en la sangre y en su resurrección, en su muerte y su resurrección. Estos son símbolos, esto no es el poder, pero nos hace acordar que cada vez que nos sentamos en esta mesa, no hay nada que tenemos que quejarnos. Tenemos acceso al Dios vivo. Puedo hablar con Él y puedo entrar así como estoy, no perfecto, con cosas que todavía Dios está arreglando en mi vida, pero Él me ve y dice, por la sangre te veo nuevo, tienes acceso a mí. Y yo puedo entrar quebrantado, porque imperfecto, a un Dios perfecto, y Él me escucha. Y yo puedo escucharlo a Él. En esta mañana, al celebrar el pan y el vino, es la única razón que tenemos acceso a Él. Que hacemos memoria de Él, ¿saben por qué? Porque Él nos amó tanto que yo puedo entrar en su presencia hoy y cada día. Estos son los símbolos que me hacen acordar el precio que Él pagó y su resurrección, que dio acceso para que nosotros tengamos el poder, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre Santo, en esta mañana queremos tomar el pan y el vino como parte de nuestra adoración y decirte gracias, gracias, gracias por el acceso que nos das. No es temporal. Ya cambiaste todo, hiciste algo para siempre. El que viene a ti a través de Cristo tiene vida eterna. Celebramos lo que hiciste por nosotros, celebramos tu resurrección y el poder que tú tienes en Cristo Jesús. Amén. Celebremos del pan y el vino en esta mañana y hagamos memoria de Él. Libro de Malaquías dice Dios también, ustedes me han defraudado. Dice el pueblo, dice, ¿con qué? Dice, con tus ofrendas me han defraudado y tus diezmos, diciendo, no confían en mí. Esta mañana vamos a ofrendar. Dios no necesita nada, quiero asegurarles. Dios no necesita tu dinero. Nuestra ofrenda es parte de nuestra adoración a un Dios todopoderoso que tiene todo. Él nos hace acordar cuando ofrendamos a Él que Él tiene control de todo, hasta nuestra economía. Y queremos darle control en todo. ¿Saben por qué? Él ya tiene control. Disfrutemos del tiempo de adoración de nuestras ofrendas a Dios. Padre Santo, gracias por el privilegio de entrar a tu presencia y gracias por el privilegio de ofrendarte a ti, Señor, algo de lo que tú nos das, Señor. Sabemos que personas están sufriendo sin trabajo, sabemos que personas a veces no tienen, pero ese no es el punto es poniéndote a ti primero, Señor. Te pido que lo hagamos, que yo lo haga en todas áreas, pero específicamente en nuestras ofrendas, Señor, para darte gloria a ti en cada aspecto de nuestra vida. En esta mañana, que tú puedas recibir toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mientras ofrendamos, adoremos a este Dios todopoderoso.
Entrego lo que soy. tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar.
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
Thank you.
grande, porque eres glorioso, porque eres majestuoso, porque eres milagroso, porque abres caminos donde no los hay, porque en los problemas más difíciles, en las pruebas más duras de nuestra vida, estás de nuestra mano, porque no nos desamparas, porque eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso te adoraremos y no nos cansaremos de adorarte.
Estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando,
aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Eres tú, milagroso.
Pero tú no fallas, Señor. Tus promesas son fieles, verdaderas. Siempre estás ahí para cumplirlas, Señor. Eres fiel en los momentos más oscuros de nuestras vidas, las noches más oscuras. Eres fiel, estás ahí. Y en la mañana, cuando el sol sale, tu misericordia se renueva. Es hermoso saber que estás ahí con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Te adoramos.
Los jóvenes están invitados a quedarse con nosotros en esta mañana. The youth are invited to remain with us here in the main service this morning. Buenos días, iglesia. Estoy encantado poder estar contigo en este domingo festejando el Día de los Abuelos. Pero antes que empecemos, necesito hacer algo muy importante. Es necesario, si me permiten, hacer un anuncio, o mejor dicho, una confesión. Y sé que lo que voy a decir, muchos no me lo van a creer. Va a ser un poco difícil aceptarlo, pero te juro que es verdad. Iglesia, me toca confesar que el español no es mi primer idioma. Y sé lo que me van a decir. Van a decir: Brian, no es posible, no te lo creo, son mentiras, hablas tan bien el castellano. Y yo te diría: primero, no me la hables así enfrente de mi madre. Aquí está, enfrente, gracias por acompañarnos, te ves bellísima. No me puse corbata, pero me planché la camisa. Okay, obvio no me planché la camisa, pero no anda muy arrugada. Sí anda arrugada, pero está de moda ahora. Te lo juro, el domingo que viene vas a ver el Pastor Martínez con lo mismo. Segundo, voy a pedir que practiquen la paciencia y demuestren un poco de esa misericordia tan hermosa de la cual encontramos en las páginas del Evangelio, si es que por si acaso digo una palabra incorrecta, o se me escapa una frase equivocada, o si digo algo que le suena raro. ¿Hecho? Bueno. Así que los que han estado acompañándonos con el programa del 5x5x5, o han estado participando en los estudios bíblicos semanales por medio de Zoom, ya saben que estamos acercando el fin del libro de Isaías. Qué hermoso es el libro de Isaías. Lo que me encanta más es la imagen que da de la relación entre Dios y su pueblo. Que creo que es un ejemplo lindo para nosotros. Yo creo que donde habla de Dios, obvio que es Dios, pero donde habla del pueblo de Dios, hay lugares en los cuales podemos sustituir el tú y yo. Pero el desafío en esta mañana era: ¿cómo puedo hablar acerca del libro de Isaías y también acerca de los días de los abuelos? Para los que conocían a mi abuelo, pueden testificar que él siempre quiso ser predicador. Y aunque nunca estuvo detrás de un púlpito, los que lo conocen y los han visitado saben que no te escapabas de su casa sin algo de comer y una charla. Si entrabas, él estaba ahí en la cocina, en la mesada, tenía la Biblia abierta y un cuaderno ahí al lado lleno de notas, listo para compartir un sermón. En esta mañana, yo pienso que sé lo que mi abuelo le hubiera dicho al pueblo de Dios. Saben que en Isaías 59, versículo 1, dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que les separan de su Dios. Vemos la imagen de un pueblo que se había alejado de Dios. Un pueblo que había abandonado su consejo y buscado sus propios caminos solamente a encontrar que estaban en necesidad de ayuda. Y al reclamarle a Dios, vemos que Dios responde con amor, pero con justicia y también misericordia. Mi abuelo me había compartido conmigo versos. Siempre escribía un verso en la carta de cumpleaños o de Navidad. No le escapaba la oportunidad de anotar algún versículo. Y aquí en esta mañana tengo conmigo los 19 versículos que mi abuelo me había compartido conmigo y creo que hubiera dicho lo mismo al pueblo de Dios. Así que si me permiten, esta mañana quisiera dedicar este mensaje a la memoria de mi abuelo y compartir con ustedes los versos que él había compartido conmigo. Mi abuelo siempre decía que la vida se trata de elecciones, que las decisiones que tomamos tienen un impacto mayor de lo que nos imaginamos. Me decía que puedes elegir vivir esta vida basándose en lo que sabes que no puedes hacer, o puedes decidir vivir la vida basándote en lo que Dios dijo que haría. ¿Sabes cómo cuando usas el GPS como guía de ruta? Hay un momento antes de comenzar en cual el GPS calcula la ruta mejor, tomando en consideración cosas como el tráfico, desvíos, construcción, peajes, para determinar el camino mejor, el mejor camino posible. Bueno, de la misma manera, así es como Dios trata la hoja de ruta de tu vida. Salmos 139, versículo 16, nos dice que Dios te consideró antes de que nacieras, cuando cada uno de los días de tu vida fueron registrados en su libro. Cada momento de tu historia fue pensado con amor antes de que pasara el primer día. Incluso antes de que tomaras tu primera respiración, Dios ya había trazado toda tu vida entera y como resultado pudo tomar todas las cosas en consideración, viéndolo de su punto de vista, para poder escoger el mejor camino, para llevarte desde el punto A, donde estás, hacia el punto B, donde fuiste creado para estar. Dios te ve como es, como eras y como quiere que seas. Y se puede confiar en sus planes, porque Jeremías 29:11 nos hace saber que son planes diseñados para el éxito y no para el fracaso. Porque entre toda la creación eres la posesión más preciada de Dios. Efesios 2:10 proclama que tú eres su obra maestra. Lo que más le importa a Él eres tú. Así que la pregunta de Dios es simple pero conmovedora. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo en la dirección? Amos 3:3. Repito, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo en la dirección? Verás, el problema de Dios, el problema del pueblo de Dios siempre ha sido que siempre ha tenido un tiempo terriblemente difícil poniéndose de acuerdo con Dios. Una de las razones es que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final conducen a la muerte. Proverbios 16, versículo 25. Así que de alguna manera logramos convencernos de que los caminos que Dios ha elegido no es el mejor camino para nuestra vida. Y en cambio decidimos hacer lo que nos parece a nosotros ser una mejor alternativa. Entonces, incapaces de estar de acuerdo con nuestro Creador, el mismo Dios que nos hizo y nos tenía en mente desde antes de que naciéramos, nos rebelamos, alejándonos de su lado, ignorando su consejo, desobedeciendo su palabra y rechazando su amor. En fin, fue claro que no habíamos escogido los caminos de Dios. La Biblia nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. El corazón humano puede ser fácilmente engañado. Y cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, tenemos que justificar los caminos que nos parecen correctos. Pero cuando buscamos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, Dios promete mostrarnos qué camino tomar. Proverbios capítulo 3, versos 4 hacia el 6. Porque Él creó toda la raza humana y hizo que la tierra fuera habitable con mucho tiempo y espacio para que pudiéramos buscar a Dios y no solo andar en la oscuridad, sino realmente encontrarlo. Dios no juega al escondite con nosotros. Él no está lejos de ninguno. Él está cerca. Hechos, capítulo 17, versos 26 y 27. Dios no responde a lo que hacemos nosotros. Nosotros respondemos a lo que hace Dios. Nuestras vidas se ponen en sintonía con Dios y con todos los demás al permitirle que Él establece el ritmo y dejar que Él marque el paso, no tratando de vivir con orgullo o ansiedad. Romanos capítulo 3, versículo 28. Cuando declaramos nuestra independencia de Dios, ponemos nuestra fe en nuestras propias habilidades. Y así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocer y de comprender que yo soy el Señor y que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. En su sabiduría, Dios te dice que confíes en Él. En su misericordia, Él te advierte de lo que sucederá cuando tú insistes vivir a tu manera con tu propio camino. Cuidado ustedes que caminan bajo vuestra propia luz y se calientan por sus propios fuegos, porque su recompensa será una vida de decepción. Isaías capítulo 50, versículo 10 y 11. ¿Qué es la decepción? Bueno, la decepción es cuando nuestras expectativas y nuestra realidad no coinciden. Cuando nuestras expectativas superan nuestra realidad, el margen resultante se define como decepción. Pero en su gracia, Dios nos promete que cualquiera que confíe en Jesucristo nunca será defraudado. Romanos capítulo 10, versículo 11. ¿Cómo puede Dios hacer una afirmación tan profunda? El apóstol Pablo lo explica en su carta a los Efesios cuando nos recuerda que a través del incomparable poder de Dios obrando dentro de nosotros, Él es capaz de lograr mucho más de lo que jamás podemos imaginar o soñar o incluso atrevernos a pedir. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Debido a que sus recursos y poder son sin límite, nuestras expectativas siempre se quedan cortas ante su realidad. Juan 10:10 dice que el propósito de un ladrón es robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que pudieras experimentar la vida real y eterna, la mejor vida que jamás soñaste. Así que puedes soñar en grande con confianza, sabiendo que nada es imposible para Él. Lucas capítulo 1, versículo 37. De hecho, Dios incluso te desafía que pruebes y verás que Él es bueno. Salmos 34:8. Dios ha determinado el mejor camino para tu vida. Y lo que Dios espera de ti es simple. Él ya ha dejado claro cómo vivir y qué hacer. Y te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con su Dios. Miqueas 6:8. Es cuando aprendemos a deleitar en el Señor que Él concederá los deseos de tu corazón. Si te comprometes todo lo que haces al Señor y confías en Él, entonces Él te ayudará. Salmos 37, versículo 4 hacia el 6. Cuando tu conocimiento y relación con Dios es mayor que tus circunstancias, entonces Él es capaz de darte los deseos de tu corazón. Porque esos deseos naturalmente estarán en línea con la voluntad de Dios. Él ha elegido el mejor camino para tu vida. Incluso, Él es el camino. Juan capítulo 14, versículo 6, dice que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. La pregunta entonces en esta mañana, para los que nos acompañan aquí y los que nos acompañan por medio de la red social, por YouTube, si vendrás y caminarás con Él. Me quedan unos momentos, así que quisiera aprovecharles, contarles una historia, porque no sé si me van a invitar a predicar de nuevo. Cuando mi hija era pequeña, tenía 4 años, estaba aprendiendo a nadar. Y yo la llevaba a la piscina, el albarque, la pileta, no sé qué palabra usan en su país. Pero un día la llevé a la parte que estaba honda. Ella no sabía nadar sin los flotes, pero la puse ahí a la orilla y yo me metí al agua. Y desde lo hondo le dije, que salte, yo te voy a recibir. Tienen que entender que en la vida de un niño este es un momento muy crítico, porque uno conoce al padre, pero nunca ha puesto su vida en las manos de su padre. Ella vio el agua profunda, peligrosa, pero también vio su padre. Y tuvo que decidir si me conocía lo suficiente para largarse. Hay alguien aquí en esta mañana, hay varios que nos acompañan por medio social, que están escuchando mi voz, que se encuentran en la orilla de un gran desafío, una circunstancia más grande que usted. Y saben, mi hija se puso ahí a la orilla y me dijo, papá, acércate. Así que tomé otro paso. Dijo, acércate más. me tomé otro paso y todavía no estaba satisfecha. Dijo, acércate más. Pero dije, si me acerco más, me vas a tragar de golpe y nos van a tener que salvar los dos. Es necesario que esté a una distancia, pero es necesario que tengas fe. En ese momento, tuvo que decidir a vivir ese momento basado en lo que sabía que no pudo hacer, o vivir ese momento confiando en lo que su padre dijo que haría. Yo dije que la voy a recibir, que no se va a ahogar. Y tuvo que tomar un paso y largarse. Y te voy a decir que cuando se largó y la recibí y vio que no se había muerto, lo primero que hizo es volverse a ponerse en la orilla y decir, hagámoslo de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que Dios es bueno y puede confiar en Él, ya no tiene temor de las circunstancias. Dice, vengan los problemas, venga la depresión, venga cualquier circunstancia, yo sé que mi Padre me puede recibir. No tengo miedo, no voy a vivir en miedo, voy a vivir en confianza. Y en esta mañana les pido, si hay alguien aquí que está cansado de seguir los caminos que no le llevan a ningún lado, pero al fracaso, a ningún lado, pero a la decepción, les invito a que vengan a Cristo, porque cualquiera que confíe en Él nunca será defraudado. Aquí enfrente van a estar los ancianos listos para recibirlos. Si alguien aquí está en necesidad de oración, pueden pasar. Aquí estamos listos a orar contigo, escucharte y guiarte. Si alguien me escucha por medio de las medias sociales, pueden también comunicar con nosotros. Nos gustaría comunicarnos con usted, dejarte saber que sí hay una solución, sí hay un camino mejor, pero no se puede caminar sin conocer a Cristo. Así que si en esta mañana quisieran conocer el camino correcto, es sencillo. Es reclamarle a Dios y darse cuenta que han escogido el camino incorrecto, que no son capaces de salvarles por sus propias habilidades, que necesitan un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Es tan sencillo a decirle, Dios, te necesito. Quisiera que me recibes. Estoy listo para largarme y confío que usted sí me puedes recibir. Mientras pasen los que quieran a pasar a hablar y orar con los ancianos, vamos a permitir un tiempo de oración y les vamos a invitar que puedan participar con nosotros que quisieran.
Decisión, o estás todavía pensando en tomar la decisión de aceptar al Señor Jesús como tu único y verdadero Salvador en tu corazón, no lo pienses más, no sigas cerrando esa puerta, ábrela, da un paso al frente. El reino de los cielos es para los valientes y solo los valientes lo arrebatarán. Da un paso al frente, levántate. Da un paso al frente, no te detengas, no mires atrás, da un paso al frente. Si estás en las redes sociales, escríbenos. Estamos también listos para hacer esa oración contigo, esa oración de fe. Cantamos y seguimos adorando.
Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Aunque no pueda ver,
aunque no lo puedas ver, Él está obrando en tu vida. Él está obrando tu milagro. Él está obrando tu situación. Ante tu problema, Él está obrando. No pienses que no. Eso es lo que te quiere hacer ver el enemigo. Que no, que Él no está contigo. No creas en las mentiras del enemigo, de Satanás, que solo quiere robar, matar, destruir. Él está contigo ante la situación. Él está contigo en el problema. Confía en Él, confía en Él. Santo eres, Señor.
Aunque no pueda ver, estás sobrando.
Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas.
Dios cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es.